7:30 de la tarde, dibujemos este 9 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están? Desde ayer, un juzgado de Vitoria tiene una investigación abierta después de que una jugadora de baloncesto menor de edad haya presentado una denuncia por agresión sexual contra quien en la temporada pasada era su entrenador. EITB ha podido saber que mañana la víctima declarará ante el juez. Hoy ha sido el responsable del club baloncesto Tohu de Gasteiz, los hechos ocurrieron en uno de los equipos del club, el que se ha puesto a disposición de la justicia, de la víctima y de su familia. Óscar García.
Daremos la información que tengamos. Si la jugadora nos pide cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de información, se la daremos. No podemos tolerar que pasen estas cosas.
El portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria, también ha condenado los hechos. En Zuya, entre tanto,
la gente mejor que nadie tiene que saber y valorar si quiere agua para el abastecimiento necesario, como es para beber, cocinar o incluso para las duchas, o quiere gastar el agua en otras cuestiones que son menos importantes, como puede ser un jardín o una piscina, ¿no? Entonces, bueno, apelamos a esa responsabilidad individual de cada uno.
El alcalde Unai Gutiérrez pide a la ciudadanía que haga un uso responsable del agua. En las últimas semanas el consumo de agua está siendo similar al del mes de junio. El ayuntamiento de Zuya ya está tomando medidas de ahorro de agua, además, como no plantar flores en jardines y balconadas. Por su parte, la Junta Administrativa de Izarra ha pedido también que el agua se use de manera responsable, porque la previsión que se maneja es que habrá problemas de suministro durante el verano. El Ayuntamiento de Gasteiz recurrirá a la sentencia por la que Tuvisa ha sido condenada por vulnerar el derecho fundamental a la huelga. La empresa pública de transportes es condenada a pagar 60.000 euros repartidos entre 427 trabajadores de la plantilla que ejercieron su derecho a huelga el 22 de abril de 2021. Tuvisa no solo descontó la parte salarial correspondiente a esa jornada, sino que además realizó un ajuste del cómputo de jornada, con lo que los trabajadores tenían que recuperar las horas correspondientes a ese día. Ekaitz Oianguren, ELA.
Con una empresa pública del Ayuntamiento de Vitoria que sea tan claro que haya vulnerado o que vulnere el derecho a huelga, pues nos parece preocupante.
La creación del memorial del 3 de marzo entra de nuevo en punto muerto. El obispado de Vitoria dice que en un punto de los estatutos fundacionales del memorial ha habido cambios, un cambio que quieren renegociar y por tanto se atrasa de nuevo el proceso de creación del memorial. Recordemos que todas las demás instituciones implicadas en su creación sí han aprobado estos estatutos fundacionales. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El día nos lleva a Ibaya, donde hemos estado charlando con el jugador Robert González.
Sí, un jugador que está de moda en las últimas jornadas, ha sido titular en los últimos tres partidos y recordamos que dio la victoria al Deportivo Alavés ante Leganés en Mendizorroza con ese doblete. Muchísimas cosas para analizar con el jugador, lo que viene de aquí hasta finales de mayo, con tres partidos donde el Deportivo Alavés se va a jugar entrar en ascenso directo.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy miramos a Texas y lo hacemos con Cecilia Piris, abogada experta en violencia machista en la asociación Clara Campoamor. Hablamos de cómo afecta tener un gobierno de un signo u otro en la legislación. 7:34 minutos, tenemos 17 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. El club baloncesto Tohu de Gasteiz se ha puesto en el día de hoy a disposición de la jugadora que ha denunciado por agresión sexual a quien hace un año era su entrenador en uno de los equipos del club. El responsable del club dice mostrarse sorprendido por los hechos de los que se enteraron ayer. Eric Salazar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. Óscar García Txiki, el responsable del club baloncesto Tohu y miembro de su junta directiva, afirma, sí, que se enteró ayer de la denuncia por agresión sexual contra quien entonces era entrenador en uno de sus equipos de baloncesto. García dice desconocer cuándo ocurrieron los hechos. Dice estar a disposición de la justicia, de la víctima y de la familia de la misma.
Cualquier tipo de testimonio acudiremos, daremos la información que tengamos. Si la jugadora nos pide cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de información, se la daremos y ayudaremos en todo lo posible a esta chica, que es lo que no podemos permitir, no podemos tolerar que pasen estas cosas. Entonces, ayudar todo lo posible.
Sobre el entrenador, apartado por la Federación Alavesa de Baloncesto y Saski Baskonia tras la denuncia interpuesta por la víctima, reconoce que en el club nunca notaron nada extraño.
El año pasado tuvimos unas charlitas formativas de la mano de Soletarle Cuangará, que es una entidad del gobierno vasco que busca proteger, ¿no?, a mujeres en el ámbito deportivo. Y hablé con la responsable de aquí y no me dijo nada, no hubo ningún indicio.
Aún confiesa no ha hablado con el entrenador denunciado, pero es tajante al condenar cualquier tipo de agresión sexual dentro del club.
Tenemos pues este equipo en cuestión, ¿no? Un equipo junior, un equipo cadete, son niñas muy jóvenes que son muy vulnerables y lo que queremos es evitar que puedan sentir ningún tipo de miedo en una actividad que tiene que ser lúdica, formativa y no tolerar esto.
El hombre denunciado, como saben, ha sido apartado también de su actual labor como entrenador de las categorías inferiores del Baskonia. Desde ayer, un juzgado de Vitoria-Gasteiz investiga la denuncia y, según ha podido saber EITB, la víctima declarará mañana ante el juez.
Por su parte, el gobierno vasco ha mostrado su condena más rotunda ante esta agresión sexual denunciada por una menor de edad contra quien era su entrenador en el momento de los hechos. Bingen Zupiria, portavoz.
Condena más rotunda ante cualquier agresión que se haya podido producir. Y como responsable del área de deportes en el Gobierno Vasco, también aprovecho la oportunidad para recordar que existe un programa, Zuretaldekoak Gara, dirigido a aquellas personas que hayan podido ser víctimas de cualquier agresión o abuso sexual en el mundo del deporte, un programa desde el que se ofrece un asesoramiento.
Violencia machista. Un hombre de 58 años fue detenido en el día de ayer en Gasteiz por haber agredido a su pareja. Dos personas vieron al hombre agredir a una mujer durante una discusión en plena vía pública.
Plázara. Cecilia Piris.
Recuerdo que Estados Unidos, en mi juventud, era el paradigma de la liberación de la mujer. El país donde existían pastillas anticonceptivas al alcance de cualquiera. Las madres solteras no tenían estigma y el aborto era un derecho constitucional. Hoy, en ese mismo país, concretamente en Texas, están juzgando un caso en el que un hombre reclama $1,000,000 a cada una de las 3 mujeres que ayudaron a su exesposa a obtener un aborto. La historia tiene miga. La mujer inició los trámites de divorcio tras haber tenido varias discusiones, que su exmarido le quemara las fotos de la boda, maltratara al perro de la familia e incluso le obligara a llamar a la policía por conductas de hostigamiento. Mientras se tramitaba el divorcio, siguieron viviendo juntos y ella supo en ese momento que estaba embarazada. Sus amigas le ayudaron a hacer las gestiones para obtener la píldora abortiva. Su marido se enteró de todo esto porque, como tenía por costumbre, le registró el bolso y el móvil sin su permiso, lógicamente. Al enterarse de que ella estaba embarazada e iba a abortar, no dijo nada. Dejó que tomara la píldora. Y una vez hecho, le dijo que o se entregaba a él en cuerpo, alma y mente hasta que tuvieran el divorcio finalizado, divorcio que él iba a alargar todo lo posible, o la demandaría. Le exigió que le concediera la custodia exclusiva de los hijos que tienen en común, que vendiera la casa común y que se comportara como una esposa. La mujer no cumplió con lo que él le exigía y en revancha él demandó. ¿Cómo puede pretender una indemnización en este contexto? Es evidente que se trata de un maltratador, que le importó bien poco la vida de su hijo o hija no nato, salvo como herramienta para manipular a la madre, controlarla y dañarla, en un clarísimo ejemplo de violencia vicaria. Pero las leyes de Texas son muy conservadoras y fijan que los derechos de un feto son iguales a los de una persona adulta. Ahora va a estar en manos de un juez tomar la decisión y las consecuencias de esta decisión pueden ser devastadoras para las mujeres víctimas de violencia de género que se ven obligadas a recurrir al aborto para evitar traer al mundo criaturas que solo sirvan para dar más munición al agresor. ¿Y esta historia qué más me da a mí, que vivo en Vitoria? Pues da, y mucho. Porque en Estados Unidos bastó que en 2016 eligieran a Trump, por un muy pequeño margen de victoria, por cierto, para que éste nombrara suficientes jueces del Tribunal Supremo, conservadores, que en menos de 6 años fallaron que el aborto no es un derecho constitucional, con la consecuencia de que entraron en efecto todas estas leyes ultraconservadoras como la que sustenta la demanda de la que he hablado. Y si esto puede pasar en Estados Unidos, país referente en la lucha feminista desde el sufragismo de finales del siglo XIX, puede pasar en cualquier parte. Por eso, no podemos dormirnos en los laureles. En este año de elecciones, y siempre, cada elección, cada voto, cuenta en la defensa de los derechos de las mujeres.
El Ayuntamiento de Zuya y la Junta Administrativa de Izarra piden a sus vecinos que realicen un uso responsable del agua. En las últimas semanas han notado un consumo similar al que habitualmente se realiza en el mes de junio, por lo que la solicitud es clara, que se evite regar jardines y llenar piscinas. Miquel Claver, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina. El Ayuntamiento de Zuya se ha visto obligado a utilizar recursos de agua a los que normalmente no recurre hasta el verano. Es por ello que desde el consistorio han lanzado una serie de recomendaciones para evitar el consumo innecesario del agua. Unai Gutiérrez, alcalde de Zuya.
El incremento de consumo se hace notar ya y llegamos a unos niveles de inicio de verano. Nos obliga a recurrir a recursos de agua que los utilizamos en muy avanzado el verano, no en el mes de mayo, ¿no? Entonces intenta concienciar a la ciudadanía pues para que intente gastar lo menos posible, sobre todo para usos que no sean de primera necesidad, en jardines y en piscinas, que creemos que es el principal foco de gasto.
Y a través de un bando, la Junta Administrativa de Izarra llama también a hacer un uso responsable del agua ante la previsión de problemas de suministro durante el verano. Mila Urtaran, vocal de la Junta Administrativa.
Evidentemente, si no ha llovido durante el invierno y otros años en verano que ha llovido más, pues hemos tenido problemas. Es previsible que va a haber problemas. Entonces, se dan una serie de indicaciones de que es cultura de un uso responsable del agua, ¿no? Utilizar las lavadoras y los lavavajillas cuando estén llenos, usar la ducha.
Desde el Ayuntamiento de Zuya están ya tomando medidas como la de no plantar flores en jardines o balconadas para ahorrar agua. Desde ambas instituciones siguen de cerca la situación y no descartan tomar otro tipo de medidas más restrictivas a lo largo del verano.
La falta de precipitaciones lleva también a la Diputación Alavesa a plantearse medidas para limitar la pesca en algunos ríos en los que el cauce sea muy bajo. La decisión se tomará finalmente en función de lo que llueva esta semana, pero a día de hoy no se descarta recurrir a esta medida. Edurne Trascastro.
A día de hoy no está decidido, pero sí es un planteamiento que el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava ha puesto sobre la mesa. Llevan vigilando durante semanas los cauces de los ríos en Álava y no descartan limitar la pesca en los ríos en los que hay escasez de agua y es patente. No obstante, nos remiten a esperar unos días para ver si las esperadas lluvias llegan a nuestro territorio. De adoptarse esta medida, la limitación de la pesca no se hará de manera homogénea en el territorio alavés, sino solo en los cauces más perjudicados. Al mismo tiempo, está en tramitación la orden foral para limitar el uso del fuego y la realización de barbacoas. Si llueve durante esta próxima semana lo suficiente, la prohibición llegará a mediados de junio. Pero si las precipitaciones son escasas y la sequía continúa, esa prohibición entrará en vigor antes. Recordamos además que el viernes 19 de mayo está convocada la mesa de sequía.
Tuvisa ha sido condenada por un juzgado de Vitoria a pagar 60.000 euros repartidos entre 427 trabajadores de la plantilla que ejercieron su derecho a huelga el 22 de abril de 2021. Considera la sentencia que Tuvisa vulneró el derecho fundamental a la huelga, Eric.
Sí, una sentencia que para él, el sindicato que presentó la demanda, también certifica que Tuvisa vulneró ese derecho a la huelga de los trabajadores. La filial sindical realizó una valoración positiva de la misma, ya que consideran que los tribunales han dado la razón a sus peticiones, pero se han mostrado preocupados por el hecho de que una empresa pública vulnere de esta manera el derecho a la huelga. Ekaitz Oianguren, del sindicato ELA en Tuvisa.
Por un lado, valoramos positivamente porque nos ha dado la razón los juzgados, algo que estábamos denunciando dentro de Tuvisa, pero por otro lado, pues con un poco de preocupación, porque que una empresa pública del Ayuntamiento de Vitoria que sea tan claro que haya vulnerado o que vulnere el derecho a huelga, pues nos parece preocupante.
Y es que Tuvisa no solo descontó a los trabajadores la parte salarial correspondiente a esa jornada de paro, sino que además hizo un ajuste del cómputo de jornada, por la cual ese día de trabajo no se contabilizó y, por tanto, los trabajadores debían recuperar esas horas perdidas.
La sentencia es clara que Tuvisa está vulnerando un derecho fundamental como es el derecho a la huelga, perjudicando o castigando a los trabajadores que ejercen ese derecho doblemente, porque Tuvisa lo que hace es una persona que esté de huelga, pues ese día no le paga el salario, pero además de ese día le hace recuperar las horas.
El juzgado condena al consistorio al pago de 60.000 euros entre los 427 trabajadores de la plantilla, un fallo judicial que el ayuntamiento no comparte y contra el que ha anunciado ya un recurso.
4 días de huelga ha convocado el comité de Michelin en Lasarte en defensa de un convenio que debería vincular a la inflación todos los conceptos salariales. En Guipúzcoa, los 5 sindicatos que integran el comité, LAB, Comisiones, UGT, ELA y CSI, han alcanzado un acuerdo para realizar esta convocatoria de huelga. En Gasteiz, por el momento, se esperará conocer la opinión de los trabajadores que han sido llamados a una asamblea para el próximo miércoles 17 de mayo.
Sí, se tratará de una asamblea informativa donde se explicará y expondrá a los trabajadores cuál es la situación de la negociación, es decir, lo que reclaman los sindicatos y lo que, por su parte, ofrece la empresa. Las exigencias de los sindicatos son públicas y entre ellas están, por ejemplo, la recuperación de pérdidas, unas peticiones que parece que la empresa no está dispuesta a otorgar, o por lo menos no hasta las cantidades que pide la parte social. Escuchamos a John Corso del sindicato CGT en Michelin.
Pedimos mínimo, porque en el anterior convenio tuvimos una pérdida de unos 4.000 euros por trabajador, de los que está el quinto equipo. Pedimos recuperar esa pérdida y la empresa nos está proponiendo pérdidas que no llegan ni al IPC.
Esa asamblea informativa servirá a los sindicatos para recoger las impresiones de los trabajadores y será a los pocos días cuando valoren si seguir los pasos de la planta de Lasarte Oria e ir a una huelga o, por el contrario, realizar otro tipo de movilizaciones.
La idea es que nos digan a ver qué es lo que les parece y qué es lo que quieren hacer. La gente en la empresa, dentro de la fábrica, se nota mucho malestar y hay mucha gente que ya nos está pidiendo movilizaciones.
Esa asamblea informativa será el próximo miércoles 17 de mayo y tras ella se reunirá la parte social, previsiblemente en los 2 días posteriores, para tomar una postura al respecto.
Y en la Administración de Justicia, desde este martes, hay convocadas 3 jornadas consecutivas de huelga con doble convocatoria. Una de la ILAB, que reclaman al Gobierno Vasco, entre otras cuestiones, la equiparación salarial con los funcionarios de la Administración General, y otra de Comisiones Obreras y CESIF, cuyas reclamaciones se dirigen al Ministerio de Justicia y pasan por paralizar la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y la subida del complemento general. El AILAB llevará mañana sus reivindicaciones a las puertas del ACUA. Hoy Comisiones se ha concentrado en Bilbao. Son Alex Agote, ELA, Loreto Cabo, LAB y Javier Zamora, Comisiones.
Un representante del Gobierno Vasco, en este caso del Partido Nacionalista Vasco, que si se llena la boca reclamando competencias, pues ahora parece querer escudarse bajo el paraguas del Ministerio de Justicia español para, en fin, no cumplir un acuerdo.
Ha dicho que está dispuesto a dialogar en todo momento. Otra excusa, porque convocó al comité de huelga y lo que nos pidió es una propuesta. Y a pesar de que le entregamos la propuesta, todavía no nos ha llamado.
Estamos indignados, vemos que nos están ninguneando, para ellos no somos importantes, cuando hacemos todo el trabajo que está haciéndose en las oficinas hasta donde no es nuestra función. Pero mucho trabajo sale de nuestras manos.
En este capítulo ligado al ámbito laboral les contamos además que los sindicatos LAB, LECU, ELA y ESEC han pedido al Departamento de Industria del Gobierno Vasco que vigile de cerca la reestructuración del grupo Celsa, al que pertenece la vitoriana Celsa Atlantic, antigua Laminaciones Arregui. La parte social se muestra preocupada por la judicialización del proceso de negociación de la deuda del grupo Celsa y por la situación en la que pueden verse los trabajadores. Más asuntos. La creación del memorial del 3 de marzo entra de nuevo en punto muerto. El obispado de Vitoria dice que en un punto de los estatutos fundacionales del memorial ha habido cambios. Un cambio que quieren renegociar y, por tanto, se atrasa de nuevo el proceso de creación del memorial, Eric.
Sí, se trata de un punto en concreto que, al parecer, ha cambiado respecto a la versión original que recibieron en el obispado de Vitoria-Gasteiz. Estos estatutos han pasado ya por todos los consejos diocesanos que debían dar el visto bueno a los mismos, pero este pequeño cambio hará que el proceso se ralentice un poco. Fuentes del obispado aseguran que quieren hablar sobre esta modificación con el Gobierno Vasco porque no saben si se trata de una errata o si de verdad es un cambio respecto a la primera versión. Aseguran que mantienen abierta la comunicación con el Gobierno Vasco, que es una de las patas de esta fundación, junto al obispado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las asociaciones memorialistas.
La Diputación alavés ampliará las plazas residenciales destinadas a la preparación para la emancipación de jóvenes de entre 14 y 18 años que se encuentran bajo la tutela del Consejo del Menor de Álava. En estos momentos dispone de un piso con 12 plazas residenciales. Ahora se licita el arrendamiento de otro inmueble con sitio para acoger a 7 u 8 menores que están ya ocupando plazas en la red básica de protección junto a otros menores de menor edad y que requieren de un trabajo más enfocado a preparar su emancipación. De hecho, en el nuevo piso el objetivo es proporcionar un contexto de convivencia con apoyo educativo y de orientación a la vida autónoma. Y no es esta la única cuestión que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Se ha dado luz verde también al proyecto de saneamiento y depuración de aguas residuales de Luquiano, Aperregui y Guillerna, que permitirá eliminar los actuales sistemas de depuración. Miquel.
La localidad de Guillerna cuenta actualmente con dos sistemas de depuración independientes que realizan sus vertidos a arroyos de las inmediaciones y afluentes del río Bayas. El proyecto de la Diputación Foral, cuya segunda fase se ha aprobado hoy, prevé unificar los dos vertidos y conectarlos por gravedad con el bombeo ya existente en Ametzaga-Zuia para su tratamiento conjunto en la depuradora de Zuia. El proyecto, con el que se quiere evitar que los vertidos puedan producir afecciones ambientales, cuenta con un presupuesto de 530.000 euros. Y con un presupuesto de casi 2 millones de euros, el Consejo de Gobierno ha aprobado también la adjudicación del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las depuradoras de 12 localidades alavesas. La empresa SACIR Agua va a ser la encargada del mantenimiento de estaciones como las de Agurain, Maestu, Ribabellosa o Valdegovía.
La revolución del movimiento feminista que marcó el camino de toda una generación.
Conozco un grupo de mujeres que entienden de esto.
¿De qué?
Los de abortos.
Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto.
Premiada en el Festival de Málaga. Las buenas compañías. 5 de mayo en cines.
De la mano de EITB.
Aquí estás.
Hola.
Hola.
¿No te parece raro?
¿El qué?
Que una tormenta nos vuelva a juntar.
Loreto Maule, un niño Bastesi, es una historia de amor que desafía el tiempo. La quietud en la tormenta. 12 de mayo en cines.
De la mano de EITB.
Esto es Araba Gaur. Con Marina de Vicente.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Ayer finalizaba la jornada en segunda división con la victoria de Las Palmas en Ipurúa. La clasificación está todavía más apretada.
Sí, porque ayer con ese 0-1 para Las Palmas en Ipurúa, ese gol de Sandro pone a Las Palmas en ascenso directo, pone a Las Palmas líder de la segunda división. Y ahora mismo la clasificación pues está más apretada que ayer a estas horas, porque del primero al quinto clasificado tan solo hay 2 puntos de diferencia. Las Palmas llevan en ascenso directo con 67, con 66. Tercero y cuarto clasificados Granada y Deportivo Alavés. El Levante es quinto con 65, con 62 estaría el Albacete. Precisamente hasta Albacete va a viajar el próximo fin de semana para enfrentarse seguramente al equipo más en forma de los 6 primeros clasificados, porque ha ganado 3 de los 4 últimos partidos, ha sumado 10 de los 12 últimos puntos, una dinámica que le permite incluso mirar a las 2 primeras posiciones. Esta mañana hemos estado con Robert González, jugador del Deportivo Alavés, un jugador que está de moda porque últimamente está jugando de titular y marcando goles. Nos hablaba sobre el Albacete, un equipo con un buen entrenador, con buenos jugadores y que para ganar en el Carlos Belmonte hay que estar unidos.
Sí, la verdad que vienen con una dinámica muy positiva, que tiene grandes jugadores, un gran entrenador, que tiene una forma muy buena de jugar, pero como te hemos dicho, al final nosotros nos centramos en nosotros, en lo que sabemos que podemos hacer en el grupo. Y estoy seguro que si nos unimos todos y seguimos como hasta ahora, vamos a sacar el partido adelante. Sobre todo cuando van llegando estos momentos, lo más importante es lo grupal, que haya un grupo unido, que todos vayan a una, que tengan claro la idea y la dirección hacia dónde hay que ir. Y creo que eso va a ser lo más importante, que todo el grupo reme en una dirección y estoy seguro que si lo hacemos, todo irá bien.
El futbolista está cómodo, se siente importante en estos últimos partidos. Parece que Luis García Plaza ha sabido explotar sus cualidades.
En los últimos tres partidos ha sido titular y hace tres semanas en Mendizorroza marcó los dos goles ante el Leganés, dos goles que dieron la victoria al Deportivo Alavés. Y fue titular y protagonista también, pues quizás en el mejor momento de la temporada, en aquellas goleadas ante el Zaragoza, ante el Ibiza, ante el Mirandés y con esa victoria también ante el Eibar en Mendizorroza. Le hemos preguntado sobre la sequía de los delanteros, nos dice que estemos tranquilos, que van a llegar los goles, y también sobre los enfrentamientos del Deportivo Alavés ante equipo grande o rival directo, porque solo se ha ganado ante el Eibar, no se han sacado los puntos que se querían ante estos rivales, pero nos decía que estemos completamente tranquilos porque el Deportivo Alavés se va a meter en ascenso directo. Y a la pregunta sobre si el Deportivo Alavés se queda fuera de esas dos primeras plazas, nos decía esto.
Bueno, sería algo, no sé cómo decirlo, algo jodido para el equipo, porque nosotros desde el principio hemos querido pues ascender directo y que la afición se llevara a esa felicidad, pero bueno, estamos seguros que si tuviéramos que ir a ese playoff, subiríamos, porque con el apoyo de nuestra afición y como la mentalidad que tiene el equipo, que se levantan cada vez que nos llevamos un golpe, una derrota, siempre vemos al equipo todavía más unido. Estoy seguro que en ese caso, seguro que daríamos la cara y estaríamos ahí.
Y cerramos con ciclismo. Esta mañana se ha presentado la Copa del Mundo de Trial, que se disputará en Durana.
Del 14 al 16 de julio es un Mundial Trial Sub-18 organizado por la UCI. Fíjate, les ha costado dos años que les den el ok a la organización de Durana para celebrar este Mundial. Va a ser un campeonato internacional. Van a haber cinco pilotos seleccionados de cada país para las seis categorías y es un campeonato que lleva sin celebrarse en territorio nacional en los últimos 15 años. Tres días de competición, van a arrancar el viernes día 14 de julio con esa clasificación, las finales para el domingo, y fíjate, en los últimos años este Mundial que se ha celebrado y se ha organizado en otros países como Polonia, Italia o Alemania. Mario Sáenz de Ormijana es organizador.
Sí, bueno, es una carrera internacional en la que vienen los pilotos seleccionados de cada país. Y cada país puede traer a cinco pilotos por categoría. Y nosotros tenemos seis categorías, dos de chicas y cuatro de chicos. Y van desde los 9 años hasta los 16. Y lleva 15 años sin hacerse en España, que nosotros en trial somos casi una potencia. Y bueno, ya tocaba. Y bueno, nos hemos animado.
Y en el Giro de Italia, hoy victoria para Aurélien Paret-Pientz en la cuarta etapa. Y ojo, y cambio en la maglia en rosa. Andreas Lenkensund del DSM se pone líder de la general.
Iker Pereas, que recasco.
Agur.
Con esta declaración te aseguramos
devolver parte de nuestros beneficios a la sociedad
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
El ciclo musical Jazz Vital cumple este año 7 ediciones y viene con novedades. Si en las 6 primeras ediciones el protagonismo ha recaído en el alumnado del conservatorio y de las escuelas de música Udaberria, Luis Aramburu y Musiquene, este año el ciclo contará también con grupos emergentes. Se han programado 4 conciertos para los 2 últimos jueves de mayo y los 2 primeros de junio. Isabel Irigoyen.
El quinteto de Fran Serrano será el encargado de abrir este ciclo con un concierto el jueves 18 de mayo en el que interpretará obras inspiradas en el jazz con pinceladas de otros géneros como la música clásica o el rock. El día 25 a la misma hora, 7:30 de la tarde, los y las aficionadas al jazz podrán disfrutar de un proyecto que fusiona este estilo musical con la chalaparta, una mezcla sorprendente que dicen hará volar al público durante una hora. Ya en junio, el día 1, será la cantante Irati Bilbao la que lleve al escenario de Vital Fundació a Cultura NEA un repertorio con arraigo en el jazz clásico, pero con propuestas de influencia más moderna y contemporánea. Y por último, el 8 de junio será la formación Tictara Tictara la que lleve su propuesta de versiones de canciones latinas en euskera a la Plaza del Arca en un concierto gratuito que pondrá el punto final a este ciclo. Josu Izaguirre es el coordinador del ciclo y Fran Serrano es músico y compositor.
Hoy podemos decir que en Vitoria se puede escuchar jazz durante todo el año gracias a
a iniciativas como esta y a otras que, como bien ha dicho, están consolidadas, tiene visos de seguir.
Vamos a hacer un concierto basado en conversaciones musicales en el directo, pues como quien está viendo a unos amigos hablando, pues así como ahora, pues lo mismo tocando, ¿no?
Las entradas para los conciertos cuestan 4 euros y pueden adquirirse desde hoy mismo en la web de Fundación Vital o en la sede de Fundación Vital en la Casa del Cordón.
Paola Xe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, zaindu.